Nos vamos acercando a la Nochebuena, empezamos a hacer acopio de turrones y algunos vislumbran unos días de vacaciones que anhelan para estar con las familias, pero además es tiempo de series, ojo, con la mantita, con el sofá, con el fresquete. Algunos de los estrenos más esperados en el mundo seriéfilo nos llegan con nuestro experto, Javier García Arevalillo. Muy buenas.
Muy buenas, Cristina. Sí, con la mantita y con el frenador también, algunos que...
¡Ay, cuánto catarro hay!
Madre mía. Nada, nos obligan a ver series, claramente, estos virus. Bueno, a ver, siempre... A ver, o sea, llegamos con ganas de la Navidad, pero a veces hay que ser realista y también tenemos que pensar en esos spoilers que nuestro cuñado nos va a soltar en la cena de Nochebuena, así que mejor ponernos al día. Y este mes, como bien dices, viene la cartelera bastante nutrida.
El comienzo es una serie arriesgada. Yo he visto la cartelera, efectivamente. Vamos, la cartelera no, el cartel, ¿no?, que lo anuncia.
Y digo, anda. El tráiler es espectacular, ¿eh?
Digo, anda, fíjate, han sacado 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en serie y me parece verdaderamente un desafío.
Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
Vamos a construir ese lugar soñado, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo.
Aureliano fue el primer
bueno,
ser humano...
Bueno, pintaza a gran producción.
Sí. Sí, es la historia, como bien sabes, de un matrimonio que huye de ese destino que tiene marcado en la sociedad y funda un pueblo imaginario, Macondo. Es una tragedia, como bien sabemos, en varios actos, a lo largo de generaciones incluso, que es, oye, se presta a gran adaptación, como tantas grandes obras literarias. Estoy pensando ahora hace poco en la ultimísima versión del Conde de Montecristo, que salió en cines, maravillosa. Pues oye, la literatura está de moda.
Sí, sí, y yo hace poco vi Pedro Páramo en película de Juan Rulfo. Oye, sí, me gustó muchísimo. Y decía, no, porque es imposible adaptar semejante cosa, entre otras cosas porque es muy onírica y recrea muchos sueños, pero yo creo que está maravillosamente hecha la última versión. Creo que no es casualidad que tantas grandes epopeyas o trilogías se estén adaptando al mundo audiovisual en serie.
Es que mira, o sea, lo estabas diciendo, yo pienso en Fundación, que también se decía lo mismo, la gran obra de Asimov. Y hombre, no con muchísima, o sea, con bastantes cosas a mejorar, pero vamos, tela la versión y la inversión que ha habido. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Hemos ido pasando de grandes adaptaciones en el cine a llevar esas mismas adaptaciones, incluso de obras pues bastante más largas o epopeyas más ambiciosas, a la pequeña pantalla. Esta en concreto ha costado 50 millones de dólares en su primera temporada. Va a haber una segunda que ya se está grabando. Es una producción que, entre otros, lleva como productores a dos de los hijos de Gabo, de Gabriel García Márquez, y es la mayor producción de la historia del país en el que se graba, que es Colombia. Pero es que claro, le empiezas a dar un poco rienda suelta a la imaginación y te imaginas, oye, una adaptación en serie del Caballo Rojo o de Invasión de Maxime Van der Meij, o sea, en fin, al final la profundidad que te puede dar ese formato de unas 10 horas, 8 o 10 horas por temporada, para un libro, pues eso, ambicioso, con muchos personajes, con muchas tramas, pues eso te lo da el formato de la televisión, el formato de las series. Y yo creo que también, honestamente, puede ser una forma, para mí lo fue, por ejemplo, con Fundación de Asimov y con el de Cixin Liu hace poco, del problema de los tres cuerpos, pues que nos lleve a las obras literarias de la televisión.
Sí, sí, muchas veces es una introducción, efectivamente, en la literatura. Y desde luego en tiempo navideño, tiempo de memoria religiosa, muchos van a escoger volver a la maravillosa serie de Chosen, que llega en su cuarta temporada.
Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Este caos infernal. ¿Por qué nadie puede controlar a esta gente?
Lo que os acaba de ocurrir va a ser aún peor. Ahora que he llegado,
La muerte.
Una serie seguidísima y, de hecho, inesperadamente seguidísima.
Total. A ver, ¿qué decir que no hayamos dicho ya de esta serie? Porque la hemos comentado en diversas ocasiones. Me parece especialmente llamativo que esta serie haya saltado, o sea, porque recordemos que viene de un crowdfunding, o sea, viene de ser financiada por los propios espectadores, a que ahora pues esté en las grandes plataformas. A mí me parece algo, vamos, un fenómeno prácticamente, o sea, el único precedente es Cobra Kai, y de aquella manera, que empezó en YouTube y luego saltó a una gran plataforma. Pero vamos,
desde luego habla bien de la calidad de la factura, sí, pero también de este inusitado interés que incluso hoy despierta la figura de Jesús de Nazaret.
Bueno, más que incluso te diría que especialmente. O sea, creo que existe esa sed de referentes, de sentido. Y la gran virtud de esta serie, creo, en mi humilde opinión, que consiste en acercar la figura de Jesús y su historia a un lenguaje actual. Y fíjate, pensaba en una analogía de mi amigo Luis Ruiz del Árbol, recientemente en un artículo sobre la remodelación, bueno, la restauración de la Catedral de Notre Dame, que hablaba de, joder, qué pena no haber incorporado de alguna manera arte de ahora y no que sea como una especie de reproducción de lo de siempre, ¿no? Pues aquí es un poco igual, ¿no? Podrían haber hecho una adaptación más, pues eso, más literal o más tradicional o la que estamos acostumbrados de la historia de Jesús, y sin embargo le han sabido, digamos, dar un lenguaje audiovisual más contemporáneo, le han sabido dar historias paralelas, profundidad, mayor profundidad a cada personaje, sobre todo de los apóstoles, y creo que eso es una virtud. Le podrá rechinar alguno en algún momento, pero creo que es un magnífico acierto.
Y vamos a dar un salto enorme, y en los dos extremos hay cosas que me gustan, fíjate, porque a mí me gusta este Chosen y me gusta Álex de la Iglesia, que trae 1992.
Lo que te voy a contar no puede saberse nunca.
Su marido era muy amigo mío.
Creo que no fue un accidente y no voy a estar tranquila hasta que encuentre al asesino de mi marido.
Un director bastante más interesante, oye, sí, y bastante más ortodoxo en lo que, hombre, al cristianismo se refiere de lo que muchos creen.
Es que, o sea, porque yo creo que guarda una fascinación hacia el cristianismo que yo creo que no nos podemos saltar. Vamos, creo que ambos estamos pensando en esa magnífica 30 monedas, sí, y ir más lejos.
Donde eso, el demonio es perfectamente ortodoxo.
Total, total. No, y tiene muchísimas cosas que parecen sacadas de su imaginación y no, o sea, son bastante más canónicas de lo que el cristiano medio se podría imaginar. Aquí podemos decir que sigue un poco en su género predilecto, el terror, pero le da un giro policíaco que a mí me resulta especialmente atractivo. Porque, vamos, el planteamiento no puede ser más interesante. O sea, y especialmente para un público, me incluyo ahí, que pueda llegar a ser nostálgico de la época.
Claro,
¿no?
Es que
un
nos asesino... vamos a los 90. ¿Eh?
Exactamente.
Un asesino en serie que deja figuritas de curro. ¿Os acordáis ese pájaro con la nariz de colores picuda? La mascota de la Expo de Sevilla del 92 junto a sus víctimas. Y todo parece llevar a algún suceso de entonces. Sí. Seguramente no reinvente el género, pero suena, Javier, muy entretenido.
Maravilloso. O sea, creo que es una de las ventajas del género policíaco. Aunque hayamos visto centenares de producciones, si el planteamiento es interesante, si le sabe dar una vuelta de tuerca, nos va a enganchar. Es lo que tiene esa fascinación por el misterio, por el mal desatado, por la figura del psicópata, por un lado, pues eso, desatado, por otro, misterioso, que le mueve, etcétera, etcétera. Y si añadimos, insisto, la carta de la nostalgia por esa época, que yo creo que los que éramos niños entonces la recordamos como especialmente feliz, pues bueno, tienes un maravilloso cóctel.
Y no dejamos al género policíaco, enormemente popular, para anunciar que llega la segunda temporada de una de las grandes sorpresas de este año, Will Trent.
Esta, bueno, recuerdo empezar a ver la primera temporada sin muchas expectativas y llevarme una sorpresa muy grata. el tratamiento es sencillo, es un investigador policial con muy pocos amigos en el cuerpo, porque ha tenido algunas rencillas de asuntos internos con que ha investigado a algún compañero suyo, de hecho ha llevado a que uno de sus compañeros fuese detenido, y tiene una capacidad de atención al detalle prácticamente sobrehumana, eso que nos encanta tipo Sherlock. Pero, por otro lado, tiene la limitación de no poder escribir por una especie de alteración neurológica, así que tiene que estar grabando constantemente y luego rebobinando la cinta de lo que ha escuchado, de las declaraciones de los investigados, etcétera, etcétera, y eso le da un toque especial a la serie. Muchos de los ingredientes los conocemos, pero animo a cualquier amante del género a darle una oportunidad. Hasta ahora, a nadie que se la haya recomendado que la haya visto me ha dicho otra cosa distinta de qué pasada.
Y luego tengo curiosidad del último gran estreno del año. La verdad que en su momento vi El juego del calamar y me quedé anonadada, me pareció brutal pero muy original, y esto de que ahora los personajes no mueran sino que simplemente pierdan me deja muy perpleja. Vamos a escuchar el tráiler.
Smile.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 No es que vaya en coreano, es que es el tráiler que tenemos en coreano, querido Javier.
Exacto. No, es más, yo casi que recomiendo verla en...
¿En coreano?
Sí, pero yo esto lo explico siempre. O sea, con cualquier producción japonesa y coreana y china, pero vamos, que sobre todo las que nos llegan son coreanas y japonesas, creo que merece mucho la pena verla en versión original, porque al final es... O sea, la enunciación, los sonidos y también las expresiones va muy de hermano, o sea, es muy difícil de doblar sin que suene histriónico, ¿vale? Sé que hay muy buenos doblajes de producciones orientales, pero a veces te saca del dramatismo de lo que quiere transmitir en ese momento el actor.
Bueno.
A ver, a mí la primera temporada me pareció espléndida. Van a traer de vuelta a los pocos personajes que seguían con vida o no habían muerto en pantalla, los poquitos que no habían muerto en pantalla en la primera temporada, cosa que siempre se atardía, porque el protagonista, por ejemplo, es un pedazo de actor. Y efectivamente está un poco ahí la duda de si, oye, pues va a ser una repetición de lo que vimos en la primera, que a mí me pareció interesantísimo. Es un experimento social que lo que pone de manifiesto es, oye, o sea, hasta qué punto, por un lado, cualquier persona es capaz de corromperse, o sea, una sociedad se corrompe desde la falta de esperanza, o sea, como en el momento en que quitas la esperanza, cualquier esperanza de la ecuación, una persona está dispuesta prácticamente a hacerlo todo. Pero por otro lado, ¿qué elementos en una situación de tal desesperanza pueden hacer que una persona, pueden conseguir que una persona no pierda del todo su humanidad? Que es de lo que va el personaje, ¿no? El personaje principal. Y yo creo que se malinterpretó, entre comillas, porque claro, como eran juegos de niños, se empezó como a popularizar en los colegios
y tal.
Bueno,
entonces, es que eso fue una barbaridad. O sea, eso fue una barbaridad.
Claro, pero a ver, vamos a ver.
Era brutal.
O sea, claro, entonces a mí me decían mucho, que ¿has visto el horror ese del juego del calamar? Hombre, parece una serie magnífica. Lo que
claro,
pasa es que
no es mucho peor que Seven,
no es infantil,
o que muchas cosas que toda la vida... Efectivamente, yo creo que era un malentendido. Bueno, Javier García Arevalillo, que si no entras, los oyentes se quejan porque cada mes te esperan. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Aquí estamos,
adiós,
Cristina.
Adiós.
Un abrazo.
Vamos a empezar a jugar.